Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Cruzando la calle frente al Estadio Centenario, uno puede encontrar un edificio que tal vez por estar retirado de la vereda y por tener sus años, porque hablamos de una institución más que centenaria, no nos dé la impresión de que haya adentro, y lo voy a leer para no olvidarme de nada. Se investiga en bacteriología, virología, parasitología, micología, desarrollo biotecnológico, inmunología, biología parasitaria y medicina preventiva y social. Probablemente, si yo no se los digo, pocos lo sepamos. Y sin embargo, allí en la sede del Instituto de Higiene, entre otras cosas, está la clave para que Uruguay tal vez pueda soñar con uno de los pasos que más se presenta como un desafío en materia científica en un futuro cercano. Pero no nos adelantemos. Ana Pérez, directora del Instituto de Higiene, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, ¿cómo estás? Sí, realmente, bueno, me gustaría que estuvieran acá los verdaderos científicos. Espero que sí. Bueno, a mí me toca un rol un poco antipático siempre, el de la gestión, el de la regulación de la ciencia. Y bueno, a pesar de ese rol antipático, creo que no debo ser muy buena porque tengo muchos amigos entre los científicos. Y ahora asumí este desafío hace relativamente poco tiempo, de alguna manera promover lo que está planteado realizar en el Instituto de Higiene, que está en funcionamiento en ese lugar que tú decís hace mucho menos tiempo, ¿no? Claro. Tiene toda una historia y eso, bueno, lo van a ver los que puedan participar en el Día del Patrimonio, el 1 de octubre, que tenemos planteado, pero bueno, no nos vamos a detener en los aspectos históricos. Está instalado en ese local, que en ese edificio, que es un edificio que integró lo que fue el concurso de la universidad para el Hospital de Clínicas, Traumatología y el Instituto de Higiene, que fue ganador el arquitecto Surraco, conocido, bastante conocido por todos. Nosotros en el instituto, nuestro desafío fundamental es apoyar ese rol que tienen los profesores, los catedráticos, de esas áreas que tú nombraste, de alguna manera lograr una sinergia interna, porque como ustedes saben, las líneas de investigación son diversas, de muy distinto tipo, y hay que encontrar las formas de hacer sinergia entre ellas al interior de los departamentos. Pues hay otras escalas a tomar en cuenta.
Tal vez una parte de la impresión corta que tenemos sobre lo que pasa y lo que se trabaja en el Instituto de Higiene tenga que ver con su nombre, que también responde a una concepción de otra época.
Exactamente. ¿No?
Hoy tal vez sería más adecuado hablar de un instituto en el que se evalúa todo lo que tiene que ver con la salud colectiva, la salud pública.
Exactamente. Sí. En realidad, hace ya muchos años, muchos de estos institutos migraron, cambiaron su nombre, cosa que acá siempre es discutida, como el cambio de nombre de las calles, etcétera, hacia lo que es institutos de salud pública, por ejemplo, el de Bélgica, en Montreal, donde yo me formé. Existen institutos de salud pública que abarcan la investigación, porque ¿qué pasa? Es dependiente de Facultad de Medicina, pero en realidad tiene un componente de investigación mucho más importante que las otras áreas de Facultad de Medicina. Entonces, en ese sentido, cobra peso esto de trascender la higiene experimental. Obviamente, ya fue otra época. Incluso la experimentación tenía que ver con la producción, que es un área que, bueno, ya lo verán en otro momento, no da el espacio para verlo. Se abandonó con razones fundadas y ahora trabajamos fundamentalmente en innovación y no en fabricación de sueros y vacunas, que es lo que estaba planteado en la ordenanza de su creación hace 127
ahora
años.
Ahora se llegaron a fabricar sueros y vacunas.
Sí, ahí, hasta hace bastante poco tiempo, sueros y vacunas, y por eso tenemos un campo experimental. Tú decías bien, su sede central. En realidad tenemos a 46 kilómetros de Montevideo un campo experimental donde se realizaban todas esas actividades, y ahora se sigue igualmente trabajando en experimentación y en convenio con la industria, sobre todo veterinaria. Y ahí hay múltiples proyectos planteados para desarrollar, sin duda.
Durante la pandemia, un momento donde una buena porción del sistema científico tuvo visibilidad, ustedes cubrieron más de un rol. Porque, por un lado, el área de virología, bueno, trabajó, soportó una buena parte de lo que fueron los trabajos que hicieron en Uruguay. El área de...
En realidad, en la comisión de vacunas estaban representados todos los departamentos. Claro. Virología es una subárea del departamento de bacteriología. Uh-huh. Ahí justo en ese momento no estábamos fuertes en esa área. Ahora tenemos a Santiago Mirazo con nosotros. Pero todos los departamentos, desarrollo biotecnológico, claro. Alejandro Chavalgoiti estuvo en la prensa muchas veces. Gualberto González de inmunología, Alicia Alemán de medicina preventiva y social, o sea, casi todos, hasta podría decirte de repente un poco menos el área de parasitología y la unidad de biología parasitaria, pero integran la comisión. María Moreno salió muchas veces a la prensa a explicar porque integran la comisión de vacunas desde hace 20 años y estuvieron en todo esto y en los estudios post el área de medicina preventiva y social en los estudios post qué pasó después, se está trabajando en conjunto con inmunología en evaluar situaciones, fue muy activo el instituto y bueno, en las sombras como siempre, bajo perfil nosotros.
Bueno, pero de todos modos, recientemente han apostado también un poco, por lo menos a generar actividades que digamos, compartan con la sociedad de conocimientos. Hubo hace algunas semanas un evento vinculado a viruela, a la viruela símica, donde tal vez fue de los primeros en los que en Uruguay se pasó un poco en limpio lo que se sabe. Ahora están planificando otro con un tema que se instaló en la pandemia. O sea, nos preguntamos por qué no se fabrican vacunas en Uruguay.
Exacto.
Y a partir de ahí un montón de entradas, ¿no? Porque uno piensa en lo científico, pero también hay todo un marco regulatorio.
Exacto. ¿Sí? Bueno, ahí hay un gran problema con entender ese marco regulatorio, porque se mezclan los temas y nosotros hemos aportado, yo en lo personal he aportado a esa confusión generalizada que se da en la población y que ojalá pueda aportar un poquito ahora a que esa confusión de alguna manera se vaya perdiendo. Por un lado está lo que tiene que ver con certificar la eficacia, la seguridad y la calidad de los productos que se ponen en el mercado de la salud, mal que nos pese.
Es un mercado.
El mercado de la salud. Bueno, y ahí hay fundamentalmente los pioneros siempre en regulación han sido medicamentos, pero también hay dispositivos, equipos médicos, suplementos alimentarios, cosméticos, todo eso integra un área de productos de salud que tiene que ser regulado, es regulado en el mundo, la OMS es cada vez más exigente en su regulación y en ese sentido ha instalado en los países de alta vigilancia sanitaria, como ellos se dicen, a nosotros nos da un poco de rabia, que son los del norte, ahí están las agencias regulatorias hace muchísimos años y en la región en los últimos 10 años han proliferado y que es casi que podríamos decir que todos los países tienen agencias de vigilancia sanitaria, cuyo producto es evaluar si algo se puede vender en ese país. Entonces, la Agencia de Vigilancia Sanitaria aseguraría eso. De eso vamos a estar conversando la próxima jornada de actualización que tengamos. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que suena más o menos igual en realidad. Y la corriente esta de evaluación de tecnologías sanitarias tiene 40 años en el mundo, igual está rezagada con respecto a la anterior. Y cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias, de lo que hablamos es de incorporar ya sea a instituciones de salud o ya sea como en nuestro país, que hay un sistema único en Gran Bretaña, que hay un sistema único en Brasil, la incorporación de prestaciones, le llamamos nosotros, que son... Pueden ser exámenes, estudios de laboratorio, puede ser diversos procedimientos De dispositivos, incluso ahora están los del monitoreo de la glucosa que se ha evaluado, etcétera, y también hay algunos que tienen que ver con neurología, que se han incorporado recientemente, y esos se hace una evaluación para la incorporación como prestación obligatoria en el servicio de salud o en el sistema de salud. Dispositivos, equipos, medicamentos. Eso es lo que garantiza que uno, como socio de una mutualista o de ACE, no tenga que pagar un ticket, un copago, lo llamamos nosotros, cuando recibe esa prestación. ¿Qué puede pasar? Que haya en plaza disponibles otros que no han sido evaluados, no han sido considerados que eran mejor que el que ya estaba incorporado, desde el punto de vista de la eficacia, de la seguridad o de los costos. Puede ser de los costos también. Entonces, en la medida que no superen, que esos son los exámenes, justamente los estudios que se hacen de la evaluación de eficacia, seguridad comparativa con los que ya están en las instituciones, y también estudios de costo-efectividad, en la medida que no se vean los beneficios, no se incorpora.
Ahora, si yo la sigo, Ana, todo desarrollo biotecnológico que haga Uruguay, y sobre todo con la idea de salir a mercados externos, requiere de este marco legal y estatal o público para garantizar y certificar lo que se haga. Sin, por más científicos que tengamos, si no existe este andamiaje, no podemos pensar, y vuelvo a este tema porque es un ejemplo muy claro, en fabricar una vacuna o ni siquiera en envasarla.
Exactamente. O sea, en lo que se avanzó fue en crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que fue lo que me detuve más. En realidad, en este gobierno estuvo planteado la LUC, la creación de ambas. Se creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías, está empezando a trabajar, estamos muy contentos con que eso se haya avanzado. No se creó la Agencia de Vigilancia Sanitaria y eso nos trae como consecuencia a nosotros en lo particular este tipo de cosas que tú estás planteando,
Gustavo. En el último medio minuto que nos queda, por un lado invitar, como dijimos recién, el Instituto de Higiene está generando ámbitos de discusión donde se presentan, la próxima tiene que ver con esto, con lo necesario, tanto en lo científico como en lo legal, para desarrollar una industria biotecnológica que es muy incipiente. Ahora, a ver, ¿tenemos los científicos, tenemos la capacitación humana como para decir, bueno, si hacemos el marco legal, podemos dar un salto?
Lo que pasa es que el mundo cambió, o sea, claro que sí, para la innovación, la fabricación, siempre va a ser, ya vendrán los expertos a comentártelo más en detalle, pero ya las cosas no son puramente públicas, o sea, van a haber distintas formas que vamos a inventar, que vamos a tener que diseñar, en donde participen la industria privada, porque eso es muy probable que
pero
se vea.
Podemos soñar con eso.
Sin duda.
Bien.
Con eso y con varias cosas más.
Bien. Nos quedamos por acá por una cuestión de tiempo, pero después vamos a hablar de esas varias cosas más en otro momento.
Bueno.
Ana Pérez, directora del Instituto de Higiene, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti, Gustavo. Un placer.